La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bien, saludamos en la línea telefónica a Guillermo Farner. Él es radioescucha, él es jalisciense, radica en Estados Unidos desde hace algunos años, y le pedimos, por favor, que nos compartiera su opinión respecto a los operativos que comenzó con la administración de Donald Trump sobre la migración irregular. Sobre todo, hay mucha incertidumbre cuando la gente tiene que acudir a sus trabajos. Hemos visto ya campos solos, hemos visto también tiendas de autoservicio que se encuentran sin el personal suficiente, pero él nos comparte su experiencia esta mañana. Guillermo, como siempre, un placer y muy agradecidos por la lealtad hacia Notisistema.
Querida Gris, querido Víctor, muchísimas gracias por tenerme el día de hoy. Saludos a todos en el Auditorio de México. Pues sí, fíjate que la sensación, quiero hablar de cómo se siente la gente aquí en los Estados Unidos, no es una sensación muy buena. La semana pasada tuvimos un percance en una comunidad aquí en Pensilvania, donde las escuelas ya les están pidiendo a los alumnos a nivel primaria y secundaria que traigan identificación de ciudadanía para poder proteger a los alumnos. Yo me di la tarea de investigar, en el estado de Pensilvania no es algo legal por hacer, pero pues realmente nos estamos preparando para lo peor. Y eso es una forma de hablar del sentir, de cómo el ciudadano extranjero, ya sea legal, como mi situación, o ilegal, todos nos estamos sintiendo así. Y me di también la tarea de investigar algunos números. El año pasado los connacionales mexicanos mandaron 64 mil millones de dólares en remesas a México. En lo que va del año, a partir del mes del primero de enero al día de ayer, ya bajó a 1,700,000 dólares, comparación del año cuando tenemos 11 años consecutivos los mexicanos mandando dinero, y ha incrementado año por año la cantidad de remesas que llega a México. Al día de ayer ya bajó a 1,700,000,000 de dólares menos en remesas. Y no significa que los que fueron deportados han dejado de mandar, pero el mexicano que vive aquí, por tanta incertidumbre, ya está dejando de mandar ese dinero a México, que obviamente impacta la economía indirecta y directamente de México. Y yo lo que no he entendido es que hay mucha falta de comunicación del gobierno en sí de los Estados Unidos hacia los estados. El gobierno federal no ha comunicado a los estados qué es el plan, así es que cada estado está tomando sus iniciativas, sus predicciones y la forma más eficaz para proteger a los ciudadanos y obviamente a los indocumentados, porque va a impactar directamente a la economía también de este país aquí en Estados Unidos. Porque hay que entender que el mexicano, legal o ilegal, paga impuestos, paga seguro social, paga Medicare y consume. Somos muy consumidores los mexicanos y eso ya está afectando la economía aquí a los Estados Unidos.
Sí. Guillermo, seguramente la situación cambia o el panorama cambia de un estado a otro. Por ejemplo, en California vive mucho mexicano y hemos visto escenas donde las tiendas, por ejemplo, están solas o los campos están solos. ¿Cuál es la situación en Pensilvania? ¿Qué te ha tocado ver, observar a raíz de que comenzaron estas redadas?
Lamentablemente aquí la gente se siente atacada porque, y lo he platicado con compañeros, Donald Trump dijo que iba a sacar a los indocumentados, a los ilegales, pero no nada más somos los latinos. Hay ilegales de la India, hay ilegales de Nepal, hay ilegales de Afganistán, y de todos los deportados que han sido hasta el día de ayer, que fueron más de 8,000 indocumentados, solo 11 no tienen ninguna nacionalidad latina. El sentir aquí en el estado de Pensilvania es un ataque en contra de los latinos y no de los indocumentados, no de los ilegales. Ese es el sentir aquí en el estado de Pensilvania. Y lo que te comenté hace rato de las escuelas también ya aquí se está dividiendo los niños. Hay un condado aquí en el estado de Pensilvania donde el chofer del camión puso un letrero: ya no se habla español en este camión. Ya está afectando y dividiendo a los niños de primaria y de secundaria en las escuelas. Los niños ya preguntan qué está pasando o por qué es ser malo hablar español. Ya llega socialmente un impacto gravísimo, que el español ya está relacionado con algo malo en este estado de Pensilvania.
Sí.
Eso es lo que más nos está afectando ahorita, pero económicamente, tanto en México como en Estados Unidos, la afectación no tenemos una idea hasta, yo creo, a mediados del año, cómo nos va a ir afectando, tanto aquí en Estados Unidos como ustedes en México.
¿Las empresas cómo están? ¿Tienen personal suficiente? ¿Las tiendas de autoservicio? ¿Se han encarecido los productos? ¿Ha habido actos de discriminación? ¿Qué es lo que has observado?
Los actos de discriminación a nivel empresa, no tanto. Ya hemos entendido que sí va a haber deportaciones, sí vamos a tener que abrir las puertas si llega la policía de migración, no vamos a poder detenerlos. Vamos a tener que abrirle las puertas en el trabajo, pero en las calles ya se siente la discriminación, porque ya los policías, no tanto aquí en la ciudad de Harrisburg, pero en Filadelfia, ya están haciendo detenciones solo por el hecho de ver los latinos. Lo más preocupante es que a la hora de la detención se van con todos, no nada más con el chofer que quizás se pasó un alto o pasó el límite de velocidad, se van con todos los ocupantes del vehículo y los pueden deportar. En el estado vecino de New Jersey ya han sido detenidos 4 ciudadanos americanos que son latinos, pero ya tienen la ciudadanía solo por el color de su piel. Entonces sí está fea la situación, tanto aquí en Pensilvania como en general, pero más que nada social. La gente se siente desprotegida. El hablar español, inclusive yo me limito a hacerlo en público porque no me siento a gusto, me siento que la gente me ve diferente ahora. Sí siento un antes y un después de la llegada del presidente a los Estados Unidos.
¿Los empresarios han sido amenazados con ser sancionados en caso de que tengan trabajando a personas sin documentos?
No, hasta ahorita no, porque no ha habido comunicación del gobierno federal. El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, ha comunicado al nivel federal que le den guía, que le den más información, y no ha pasado la información al gobierno de Pensilvania. Realmente ahorita los gobiernos están sin información, tratando de prepararse para ayudar al hispano, al indocumentado, y hay otros estados como Oklahoma que están al contrario, están desprotegiendo al ciudadano. De hecho, el estado de Oklahoma va a hacer ley, no nada más presentar a los alumnos una prueba de ciudadanía. Ya no se va a poder aceptar en el estado de Oklahoma a alguien que no sea ciudadano, aunque sea un niño de primaria o de secundaria.
En Pensilvania,
no ha pasado la ley, pero lo están proponiendo ya la ley en Oklahoma.
Pensilvania es el quinto estado más poblado después de California, de Texas, de Florida y de Nueva York. ¿Hay muchos migrantes mexicanos viviendo en este estado?
Sí. Aproximadamente la población, los números en sí mexicanos en el estado de Pensilvania en general, es a 2.1 millones de mexicanos, de los cuales lamentablemente nada más el 22% tiene un estatus migratorio al corriente o la ciudadanía. Por consiguiente, se verán afectados sobre todo lo que tiene que ver con productos de la canasta básica, frutas, verduras y muchas cosas así. El estado de Pensilvania es el productor de maíz más grande de los Estados Unidos, por consiguiente el maíz en todo el país va a aumentar el precio. Eso es el único producto que ya se puede ver en las tiendas, que casi está al doble del precio de por kilo. Uh-huh. Y eso es ahorita. Pero sí se va a poner difícil la situación, y sí, no creo que estemos preparados por la falta de comunicación del gobierno federal con los estados, especialmente en los estados cercanos a Nueva York, como estamos aquí en Pensilvania.
Guillermo, saludarte y también preguntarte cómo reaccionó la comunidad hispana ante estos ataques, por así decirlo. Se hablaba en muchas plataformas de dejar de comprar en algunos centros comerciales, dejar de visitar tiendas, inclusive quienes trabajaban y daban servicio de limpieza, de aseo por su cuenta en algunas casas de jardinería, que dejarían de hacerlo con aquellas personas que se comportaron más racista con ellos. ¿Tienes historias de estas características? ¿Sabes si hay rechazo también de los hispanos a colaborar con los Estados Unidos?
La verdad no, pero lo que sí ha hecho la gente aquí, que yo tengo conocidos que están con un estatus migratorio ilegal, ya están dejando de ir a trabajar, ya de así, o están buscando otras cosas que hacer, quizás un trabajo remoto desde casa, pero hay gente aquí que ya no sale de sus casas, no van a la tienda, no hacen nada, están prácticamente prisioneros en su casa por el miedo de que en las calles te van a detener nada más por el color de piel. Pero a nivel trabajo, de que haya una discriminación hacia el mexicano a nivel laboral, aquí todavía no existe eso. Gracias a Dios no hay la discriminación a ningún nivel en lo que hablamos de lo laboral. Es prácticamente el sentir de las calles, cuando uno va al supermercado, sí da miedo, y eso los que no tienen el estatus migratorio, la mayoría han decidido simplemente no salir de casa y esperar a qué vaya a pasar.
Uh-huh. Digamos, estos mexicanos que radican en Estados Unidos, por lo que tú has tenido la oportunidad de compartir y de platicar con ellos, ¿van a aguantar este embate de la administración de Trump o consideran ya regresar a México y empezar de nuevo?
Te voy a comentar que los pocos mexicanos con los que he platicado y están en esta situación, ellos están en la espera de que quizás Trump cambie y no sea tan radical en la política de inmigración. Lo preocupante es que, independientemente de los mexicanos, la comunidad latina es inmensamente grande, como los venezolanos, y ellos, su plan B es ir a México. Los venezolanos les cancelaron al día de hoy 350 mil visas de TPS temporarias, que el primero de abril ya no tienen vigencia, y los venezolanos, su plan B es ir a México, estar en México hasta que Trump deje la presidencia y las políticas puedan volver a cambiar, si cambian, y después intentar regresar a los Estados Unidos. Ese es el sentir del venezolano y de algunas otras nacionalidades como Nicaragua. Su plan B es estar estos 4 años de la presidencia en México y volverlo a intentar después de que Trump deje la presidencia.
¿Y los mexicanos?
Pero el mexicano en sí no. El mexicano en sí
va a aguantar.
No tiene plan de regresar.
Va a aguantar. Porque además serían muy muy difíciles las condiciones económicas después de, aunque sean en trabajos humildes, tienen mejores percepciones que las que tendrían en México.
Correcto. Y nosotros como mexicanos no tenemos la visa de TPS por refugio como lo tienen los venezolanos o la gente de Nepal o algunos de los de Haití. Entonces, ese es el miedo del mexicano, que una vez que se regrese a México, pues ellos no tienen la facilidad de tramitar ese permiso de TPS como lo tienen a otros latinos de otros países. Es por eso que el mexicano no quiere volver a regresar y va a estar encarcelado en casa.
Sí.
Va a estar
aguantando
en su propia casa.
Aguantando. Uno de los puntos más preocupantes, además, por supuesto, de la deportación, es la separación de las familias. ¿Qué está pasando con los niños? Y si hay la intención, efectivamente, de que los padres sean deportados y los niños se queden bajo la custodia del gobierno estadounidense.
Eso sí es verdad. Ya están los abogados. Hay un grupo de abogados aquí, por decir, en el estado de Pensilvania, que están dando atención 100% gratuita, están dando atención telefónica para que no salgan de sus casas, y el estado de Pensilvania está demandando a los Estados Unidos que no se haga esa separación. Trump sí contestó a esa comunicación, y Trump dijo que ahorita no va a separar familias, que iba nada más a deportar la gente que tuviera récord criminal. Pero me di la tarea de investigar también esa información, y obviamente no es la información correcta. De los 8,000 deportados mexicanos, nada más hablando de los mexicanos, De esos 8,150 tenían antecedentes penales y de esos solo 32 tenían delitos graves. Los demás era una falta administrativa, una pasarse el alto o aumentar la velocidad a la hora de manejar. Ese es el sentir del mexicano. No es tanto la separación, porque no está ahorita limitado no separar las familias como anteriormente lo hizo Trump. Ahorita es en contra del indocumentado, no ir contra del indocumentado que tiene hijos ciudadanos uh-huh. americanos. Es, entre comillas, contra el criminal e ir literal a las calles a buscarlos, al trabajo, a las escuelas y a las iglesias, como ya empezó a hacerlo en el estado vecino de New Jersey.
Bien, Guillermo, un último pregunta de mi parte. Si a las personas que viajan como turistas es recomendable que importen en todos momentos sus documentos en este clima tan hostil, de que al verlos pues hablar español o dirigirse a las personas en otro idioma, pueden ser señalados o denunciados para que las autoridades los cuestionen. ¿Es recomendable o no?
La verdad, sí. Independientemente, qué buena pregunta, Víctor, independientemente de lo que está pasando en estos momentos, realmente la ley te indica que como turista, con cualquier tipo de visa de estudiante, hay que cargarla en todo momento. E incluso la gente que tiene un estatus migratorio, que no es ciudadano todavía, tiene que cargar con su tarjeta verde en todo momento para identificar. Ya siendo ciudadano, no está requerido hacerlo, pero yo no te voy a mentir, yo traigo mi pasaporte y mi licencia, que ya es prueba también de la ciudadanía en todo momento en mi vehículo.
¿Cuántos?
Sí. Yo sí les recomiendo a todos, cuando visiten, traer el pasaporte en todo momento.
Los residentes o las personas que viven, mejor dicho, las personas que viven por años en Estados Unidos, hay quien tiene 25, 30, 40, hasta 50 años, ¿también los ves preocupados? ¿Pueden actuar contra ellos?
Sí. Porque Trump está intentando, amenazó ya, que le va a quitar la ciudadanía a niños que nacieron en Estados Unidos con solo que tengan un papá que haya entrado ilegal. Es decir, quizás una persona entró ilegal hace 20, 25 años, ya se casó con un americano, ya tiene un estatus migratorio, ya es ciudadano, esa persona y esos niños pueden perder la ciudadanía y ser deportados. No es un proceso legal porque la enmienda en la ley lo prohíbe, sería ilegal, pero él quiere cambiar esa enmienda, que es la enmienda número 13, pero ya hay 22 estados, incluyendo Pensilvania, que están demandando que no se haga a nivel federal.
Bien, pues Guillermo, te agradecemos este panorama general que nos das de lo que se vive en estos momentos en Estados Unidos y cómo están pasándola los mexicanos que residen desde hace tiempo en la Unión Americana. Muchas gracias, en serio, por la información y un abrazo.
No, por nada, muchísimas gracias, estamos al contacto.
Muy bien, muchas gracias, Guillermo Farner.